Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
La 1:36, hora menos en Canarias. Prácticamente acabamos de inaugurar este sábado 7 de abril. La primavera ya está haciendo acto de presencia y en algunos casos se manifiesta de la peor de las formas, provocando alergias. Aunque no solo existen las alergias de temporada. Las alimentarias, por ejemplo, duran todo el año.
Oh, ¿estás bien?
Sí, claro. Muy bien.
Oh. Oye, Hitch, Sara me ha dicho que eres asesor.
Oye, ¿seguro que estás bien?
Sí, muy bien. Oye, ¿sopla un picor o solo me sopla a mí?
Oh, ya sé lo que está pasando.
No. ¿Crees que estoy bajo un fuerte estrés porque quiero causar una buena impresión y a la vez debo superar mi rechazo a las ataduras?
No, yo creo que tiene alguna alergia alimenticia.
En la película Hitch, el protagonista homónimo sufre un cómico ataque de alergia alimentaria, pero en la vida real es más frecuente de lo que pensamos. Jesús Martín es padre de Vera, que desde muy pequeñita tiene alergia a la proteína de la leche. Enseguida vamos a hablar con él y conoceremos más tipos de alergias, así como su tratamiento. Y también vamos a tratar un tema que más de cerca o más de lejos nos toca. A ver, ¿tú eres de los que se propone hacer la operación bikini de cara al verano o pasas olímpicamente de las dietas y con tus kilos de más estás sano y te ves estupendamente? Bueno, vamos a hablar de ello con nuestra compañera Alba García Carpintero. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Yo no sé, ¿tú haces operación bikini?
Yo soy muy vaguita para eso. Yo la verdad es que no...
Yo también, ¿eh?
Yo me quiero igual. Pero bueno, hay gente que por esta fecha se obsesiona realmente con adelgazar para poder lucir tipazo en la playa, por ejemplo. Pero no es el caso de Elsa, que a sus 30 años pesa 106 kilos y se ve genial. Hace ejercicio, come bien y es que no tiene problemas de salud asociados al sobrepeso. ¿Cuál sería el problema, por llamarlo así? Que no cumple los cánones de belleza de las revistas.
No es malo estar gorda, no es malo estar delgada. No es malo estar delgada y engordar. No es malo estar gorda y adelgazar. Chica, ser gorda, os lo digo yo, es un sentimiento. Y la que es gorda, va a ser gorda siempre. Lo gracioso es que a mí... una doctora que vino al colegio me dijo lo mismo, en plan, qué gorda estás, ¿por qué no comes menos patatas? Y yo, pues también es verdad.
Ay, qué crack, ¿quién es esta?
Esta chica es otra chica, es una youtuber que se llama Soy una pringada. Y es conocida, bueno, utiliza mucho el sarcasmo en sus vídeos, pero también tiene sobrepeso y no se siente intimidada por ello. O sea, anima a quien esté en su lugar que se acepte y se quiera.
Qué bueno, pues fíjate, en un ratito vamos a hablar con Elsa, lo decías tú antes, 30 años, 106 kilos y se ve genial. Mujeres que se aceptan y que se quieren, igual que Verónica, que ahora pesa 110 kilos. El año pasado participó en un certamen de belleza para mujeres curvis y ahora este año en Palma ella misma lo organiza y también vamos a conocer a Verónica.
Sí, pero es que no vamos solo a ver la versión femenina. Vamos a conocer a Freddy, que es un chico asturiano que ahora está en 80 kilos, pero ha llegado a pesar 110. Vamos a ver si para ellos es más fácil llevar el sobrepeso que para ella.
Todas estas personas cuidan su salud, tanto física como mental, que no es nada fácil para mantener el equilibrio entre ambas. En un ratito hablamos con todas ellas. Gracias, Alba.
Gracias a ti.
Bueno, recuerda también que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos el WhatsApp del programa ya disponible para que nos empieces a mandar tus mensajes de voz y para que nos cuentes. Obencuchi, buenas noches.
¿Qué tal, Rosa Rosado? Muy buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí, oye, de viernes. ¿Dónde podríamos estar mejor que si no aquí en la noche de COPE con Rosa Rosado? Pues como bien ha dicho Rosa, nos podéis mandar notas de audio al 687-089770. 687-089770. Con todo lo que estemos comentando durante toda la noche en el programa. También nos puedes encontrar en Facebook, La Noche de Rosa Rosado. Y como no, en Twitter, @lanoche_rosado.
Podemos hablar de alergias, podemos hablar de la operación bikini. Nos gusta que participes, que nos cuentes lo que estás haciendo a estas horas, en qué curras y desde dónde nos escuchas o qué plan tienes para este fin de semana. Recuerda que estamos pendientes de lo que tú nos quieras contar, tanto en Facebook, en Twitter o en el WhatsApp.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
La 1:41, hora menos en Canarias, que la primavera es la estación del amor, para algunos queda muy bonito, pero según la Sociedad Española de Alergología, para más de 8 millones de españoles significa sufrir, en el mejor de los casos, picor de ojos, de garganta, la nariz goteando y otras complicaciones que pueden ser más severas. Son alergias causadas por el polen, sobre todo de plantas como las gramíneas, los abedules o los olivos. Por si fuera poco, los expertos calculan que en 2020 la mitad de los europeos sufrirá alguna alergia. Aunque las causas no están claras, algunas de las razones pasan por el aumento de la contaminación y el cambio climático. Y luego están las alergias ocasionadas por cosas, por ejemplo, que comemos y que nos condicionan el día a día.
Pero hace 5 años te venía alguien de vez en cuando. Ahora es una absoluta locura.
Y es una intolerancia, es que a esa persona pues, le va a sentar mal y vas a provocar una pequeña molestia. Pero si ya es una alergia, hablamos de que ese señor puede ir para el hospital.
La mayoría de las alergias producen alteraciones y molestias en las vías respiratorias y, a su vez, inflamaciones en la piel que llegan a ser bastante molestas. Las alergias no tratadas pueden provocar un descenso en la productividad laboral, en el rendimiento escolar. Esto se traduce en cerca de 1 millón de casos de absentismo laboral al año o incluso en gente como Inmaculada que tiene que renunciar a su trabajo. Era azafata de vuelo.
El primer síntoma que tuve era el dedo de esta mano muy rojo, muy hinchado, sin poder sacar el anillo. Al día siguiente, pues unos circulitos rojos por la piel. Uy, mira, pues habrás cogido alguna alergia. Iban pasando los días hasta que ya te dicen, no puedes venir a trabajar así de cara al público. Vete al médico a ver qué te pasa. Después de 18 meses de baja, tuve que tomar la decisión de mi vida, que era la salud o el trabajo.
Con este escenario de fondo y teniendo en cuenta que la recién estrenada primavera será bastante agresiva, te quiero presentar a Rita Espósito. Es de Jaén, ella es alérgica y sus hijos también. En su caso, padece rinitis crónica. Rita, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Rita?
No estamos muy mal todavía.
Bueno, eso te iba a preguntar, ¿hemos empezado ya con lo gordo o todavía no?
Hombre, no espera, yo soy de Jaén. Entonces, todavía no era algo muy gordo.
¿Y cuándo y cómo te das cuenta de que eres alérgica?
Yo soy desde chiquitilla. Yo creo, más que yo estoy en la asociación más por mis hijos que por mi alergia, que son los que más tienen alergia. Mi hija prácticamente desde que nació y mi hijo a los 14 meses tuvo una reacción muy fuerte, una conjuntivitis, una roncha en las piernas que le salen y asmáticos, porque la alergia también conlleva el problema del asma.
¿Los dos son alérgicos al polen?
Son distintas alergias,
¿sí?
Los dos tienen alergia al polen, lo que pasa que mi hija, por ejemplo, tiene más tipos de alergia.
Hablamos
tiene alergia al frío, a medicamentos, a muchas cosas.
¿Al frío? ¿Es alérgica al frío?
Sí.
¿Y eso cómo se detecta, Rita?
Con un shock anafiláctico que le dio. Se metió en una piscina en verano y empezó, le salió un sarpullido muy grande y de momento se me cayó, se quedó, tuvimos que salir corriendo a urgencias con ella porque entonces nos dimos cuenta así, a lo bestia.
Caray, ¿no se puede bañar? ¿Cómo soporta el verano, pobrecita mía?
Bueno, ella está fuera de Jaén, tuvimos que ya es mayor y se ha ido a trabajar fuera y siempre va buscando la parte de la costa. Pero bueno, los días que hace mucha calor, que el agua tiene buena temperatura, pues se mete, entra una vez, sale, entra otra vez, poquito a poco para que el cuerpo se vaya adaptando. Ella no puede meterse de golpe como nosotros.
Oye, alérgicos al polen, a las gramíneas, supongo que también al olivo, y vives rodeada de olivos en Jaén.
Sí, sí, así es.
Caray.
Sí, pero bueno, teniendo conocimiento y atendiendo, mandándonos, que el problema que tenemos que no nos suelen mandar al especialista, que nos cuesta mucho trabajo que nos manden a los alergólogos, que para eso están. Pues cuando te dan tus recomendaciones y tú aprendes, tienes aquí un mes muy malo que es últimos de mayo y junio, pero bueno, más o menos puedes llevarla.
¿Tu hijo qué tal? ¿Cómo lo lleva?
Mi hijo lo lleva muy bien, gracias a la vacuna. Porque, por ejemplo, a mi hija no pudimos ponerle la vacuna, pero a mi hijo sí se la hemos podido poner. Y entonces la vacuna ha sido mano de santo.
¿Con la vacuna se puede vivir?
Sí, porque era a todo tipo de gramínea y al olivo. Entonces el olivo sigue igual, pero la gramínea la ha reducido un montón. Entonces ya no es lo mismo tener a dos cosas que solamente a una. Entonces su tratamiento, que ya lo hemos empezado, para que ahora cuando llegue lo fuerte,
claro,
podamos sobrellevarlo. Lleva ya un mes con el tratamiento.
Es que esto es condición al día a día, está claro.
Sí, ese es uno de los problemas, que se creen que solamente tenemos alergia unos meses. No, no. Por ejemplo, mi hijo, que sonó la gramínea, o el caso de mi hija o el mío, es que es todo el año. Lo que pasa es que hay unos meses más fuertes que otros. Claro. Ese es uno de los problemas, que no se reconoce que somos Vamos a ver, se supone que somos enfermos temporales, no, somos enfermos crónicos. Hay muchas personas que es todo el año.
¿Y todo el año con vacunas, Rita?
Mi hijo todo el año se está poniendo la vacuna, ahora descansa 2 meses y en julio volvemos.
Mira, en este punto, Rita, me gustaría saludar al doctor Luis Barrio, que es alergólogo del Centro Europeo de Alergología de Madrid, experto en la materia. Sí. Luis, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Rita, bonita.
Buenas noches.
Pues mira, Luis, estamos hablando de enfermos temporales a enfermos crónicos. ¿Antes eran más temporales y ahora son más crónicos? ¿Por ahí va la cosa de la alergia?
Los enfermos alérgicos, los pobres, son crónicos. En medicina, todo lo que dura más de 6 semanas lo consideramos crónico. Los enfermos alérgicos tienen una serie de particularidades muy especiales. Si te das cuenta, ella cuando habla está respirando casi todo el rato por la boca. Se la oye, coger el aire. De momento no tiene la pobre ninguna crisis porque las palabras, las frases que dice son bastante largas. Lo más probable es que ella sea alérgica y quizás su marido también, por el porcentaje de hijos que tiene alérgicos, que es el 100%. Tiene 2 y los 2 son alérgicos.
¿Pero una alergia se hereda?
Quería que me preguntases esas cosas. Verás. Los alérgicos son simplemente personas que pueden hacer una serie de cosas. Esa serie de cosas que pueden hacer están condicionadas genéticamente.
Sí.
Si tú tienes un móvil y le metes una aplicación, digamos que esos son los genes. Otra cosa es que tú sepas usar esa aplicación. Si tienes un hijo que te enseña, pues ya sabes usarla. Es decir, ahí entra el hecho de que haya condicionantes que pueden favorecer la entrada de algo. Tú naces con la posibilidad de tener alergia, punto. Pero es como el que nace inteligente. Si estudia matemáticas, pues habrá matemáticas. Si hay en el ambiente un polen de olivo, pues lo más probable es que devuelvas alérgico al polen de olivo. Pero siempre, si tienes la posibilidad de serlo. Evidentemente, en la zona rural y en Jaén, las alergias más frecuentes, desgraciadamente, son las de polen de olivo y, evidentemente, las gramíneas. Pero si tú tienes una inflamación durante 6 meses, tú imagínate que te estás dando con un martillo en un dedo 6 meses.
Sí.
Bueno, pues aunque no te des martillazos, ese dedo te queda chulo y te sigue doliendo, sigue inflamado durante muchísimo tiempo, teniendo en cuenta que si tú das un martillazo en un dedo, el dedo ese no lo usas. Pero si tú estás respirando continuamente un polen durante mucho tiempo y te inflama el pulmón, aunque deje de haber polen, tú tienes que seguir utilizando tu pulmón y tu nariz,
sí,
porque si no te mueres. Mm. Es decir, que si tú te quemas y te estás rascando esa quemadura, la herida no se cierra. Por eso son enfermos crónicos, porque aunque no haya polen, potencialmente cualquier irritante ambiental les puede condicionar que se inflamen más. Teniendo en cuenta que una de las características que tienen, y ahí tiene la explicación de la pobre chica que tiene la alergia famosa al frío.
¿Al frío?
Es que ellos son capaces de fabricar un tipo especial de anticuerpos que la gente normal fabrica con más dificultad. Son capaces de fabricar los receptores de esos anticuerpos, es decir, son capaces de fabricar una llave y son capaces de fabricar una cerradura. Tú abres la puerta si metes la llave en la cerradura. Pero dentro de esa habitación son capaces de fabricar una serie de sustancias, y también hay otros mediadores que llaman de inflamación, que cuando se sueltan son los que producen los problemas. Entonces, abren esa puerta, salen esas sustancias. Como fabrican muchas, cualquier irritante que haya en el ambiente les puede producir problemas más serios. ¿Por qué? Porque tú esa puerta de esa habitación la puedes abrir específicamente con tu llave. Es decir, que si tiras esa puerta y dentro hay muchas sustancias que no eres capaz de fabricar, salen y te produce una reacción bastante brusca. No existe, evidentemente, una alergia al frío, simplemente se rompen una serie de celulitas, se llaman mastocitos en la piel cuando hay algún irritante ambiental y se liberan. Produce una vasodilatación bastante intensa, te cae la tensión y te mareas.
Doctor, por lo tanto, el entorno donde uno vive condiciona y, por lo tanto, cada vez será más frecuente encontrarnos con una alergia a algo.
Pues si tus características son de atopia, sí, es bastante probable que te vuelvas alérgico a más cosas. Es decir, eso también hay que prevenirlo. Por eso, pues básicamente para curar su alergia, todos los alérgicos primero tienen que tratar de no exponerse en gran medida a lo que les produce la alergia. Eso es muy difícil. Vives entre olivos, pues siempre vas a respirar polen de olivos. Pero de todas maneras, pues hombre, cuando esté floreciendo, casi preferiblemente no te vayas a dar un paseo entre olivos. Los días de mucho viento te expones poco al campo, no te pones en corrientes de aire y a la hora de ventilar la casa, primero la ventilas, luego la cierras y luego la limpias.
Yeah.
Ahí está el problema. Verás, la alergia y los resfriados no son excluyentes. Un alérgico también se acatarra. Y además, una característica fundamental en los niños alérgicos, antes incluso que detecten la alergia, es que sus catarros son más frecuentes y más graves.
Vale, ese aspecto lo tenemos que tener claro. Doctor, hay otro tipo de alergia que también nos preocupa y que tiene, yo creo que tiene que ver poco con el entorno, pero bueno, nos lo va a decir en este caso Jesús Martín, que nos está escuchando, vive en Denia, él es padre de Vera, hoy tiene 7 años, pero desde recién nacida prácticamente surge lo que viene a ser una alergia alimentaria. Jesús, buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
En tu caso, a ver, hablamos de una alergia a la proteína de la leche que afecta a cualquier alimento que lleva lactosa. A ver.
Hay que diferenciar, es muy importante diferenciar la lactosa de la proteína de la leche.
Sí.
Una persona que es alérgico o intolerante a la proteína de la leche no puede tomar ningún producto lácteo. Pero una persona que es alérgico o intolerante a la lactosa sí puede tomar leche sin lactosa, yogures sin lactosa.
¿Y tu hija que es a la proteína de la leche o a la lactosa?
A la proteína de la leche.
A la proteína de la leche.
No puede tomar nada.
Nada de ningún lácteo.
Nada de nada.
¿Y cómo detectas en tu hija este problema?
Pues a los 9 meses, cuando empezamos a introducirle el queso fresco, bueno, pues nos dimos cuenta de que el culito se le ponía rojo, las heces eran verdes y bastante pestilentes, ¿eh? Y bueno, pues ahí ya fue cuando decimos, uy, algo pasa.
Y desde entonces, claro, en el comedor del cole, incluso en casa, pues has tenido que tener sumo cuidado con todo lo que tu hija come.
Claro, cocinábamos en casa, preparábamos todos en casa, de hecho, los potitos ella ya como que no le gustaban, entonces todo desde el principio hay que hacerlo en casa, croquetas, sin leche, hay que adaptar, quitar la leche y poner caldo. A su vez, quitar la ternera y huesos de ternera y todo lo que es ese tipo de carne.
Claro, Vera ya tiene 7 años, pero imagino lo duro que ha sido en casa de amigos, en cumpleaños, ahora ya sabe cosas que puede o no puede comer, ¿no? Pero no habrá sido fácil.
Claro, ella desde pequeñita siempre le hemos enseñado lo que podía y lo que no podía comer. Y en el caso de que dudara si lo podía comer o no, ella venía y nos preguntaba. Ahí en ese aspecto hemos estado tranquilos.
Ya.
Pero sí que en el comedor o en el cumpleaños, bueno, en el comedor del colegio sí que iban con sumo cuidado, además era la única que estaba en su cole. Entonces, claro, pues mucho contacto. Nosotros le dimos un listado de los conservantes, estabilizantes, sí, todo eso. Famosos es E300, E500 tal.
Lo sé.
Eso, por desgracia, hay mucho en todos los productos.
Es
hoy
verdad.
En día.
¿Hoy sigue teniendo esta alergia o puede tomar algún alimento lácteo?
Hoy en día, por suerte, puede tomar todos los lácteos que estén fermentados, salvo la leche pura,
ya,
líquida. Eso todavía no. Pero bueno, por suerte, después de estar 3 meses introduciéndole con yogur, poco a poco, primero 2 cucharaditas, luego 3 y así, 3 meses, pues bueno, hoy por hoy podemos decir que puede comer leche y está muy contenta. Bueno,
yeah,
puede comer leche. Puede comer derivados de leche.
Derivados, ¿verdad? Eso sí. Doctor Barrio, bueno,
sí,
en el caso de nuestro amigo Jesús, nos lo ha dicho cuando le introducen el queso, claro. ¿Cuándo tienen que saltar las alarmas en el caso de un bebé? Es que, claro, hay que ponerse rápidamente en manos de especialistas y en este caso hablamos de alergias alimentarias.
Sí, ese chaval es un buen padre. No, y además, por el cuidado que lleva muchas cosas, también le han dado una serie de consejos que quizás se han pasado, pero ha hecho muy bien. Un bebé, su intestino es muy permeable, deja pasar muy fácilmente proteínas, así que le han excluido totalmente cualquier cosa que le recordase a proteínas que podía estar en la leche.
Claro.
En la leche hay varios alérgenos, algunos es fundamental, otros no tanto, sobre todo si a consecuencia de las diarreas tenía, por ejemplo, un déficit de hierro, potencialmente podían tener algún tipo de proteína también de leche, porque los alimentos ahora sí pueden, se están obligados a poner si tienen ciertos conservantes o podían tener trazas de leche o de huevo, de frutos secos, pero las medicinas no, y algunas medicinas sí llevan pues proteínas de leche de vaca.
Vaya.
Por ejemplo, al ya empezar y ser un bebé, la leche que tomaba era como una enfermedad crónica.
Sí.
Leche hidrolizada, que es con la proteína de la leche rota.
Eso es. Básicamente, lo que produce alergia a la leche son una serie de proteínas puestas en fila y tienen que tener un determinado tamaño. Si tú las partes, dejan de producir alergia. Entonces, le dan una leche que aparentemente cuando tú la ves dices, bueno, ¿y esto? Si es agua chirli. Pero no, alimenta lo mismo. Sí. Antes sabían criminal, ahora ya han conseguido que el sabor sea un poquito más agradable.
De todas formas, hoy en día hay mucha alergia a la proteína de la leche y mucha intolerancia a la lactosa. Bueno, y a muchos otros alimentos, doctor.
Sí, hombre,
a la fructosa,
todo eso, sí.
Siempre que hay intolerancia a la fructosa habría que mirar si hay algunas cosas más, sobre todo en los alérgicos. Pero la lactosa es un azúcar doble que se absorbe con cierta dificultad. Necesitas un martillo que se llama lactasa en el aparato digestivo y que al principio cuando naces tienes bastante, sobre todo en la zona mediterránea. Como vas tomando cada vez menor cantidad de leche, todo lo que no usas se atrofia. Y a medida que vas creciendo, como se te ocurra levantarte por la mañana y tomarte un vaso de leche con la hora pegada al culo y así deprisa, es posible que no la digieras ni a tiros. Y luego, sin embargo, te comes un par de helados por la tarde y te sientan de maravilla.
Sin duda. Oye, qué importante de todas formas es ponerse en buenas manos. El doctor es para llevárselo a casa, ¿eh? Doctor Barrio, de verdad que sí, qué bueno tenerlo cerca. Muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de COPE, muy amable, y muchísimas gracias por los consejos.
Muchísimas gracias y ánimo, Rita.
Gracias, doctor. Venga, esto es doctor a domicilio, ¿eh? Gracias.
Venga.
Muy amable. Despedimos al doctor Luis Barrio. Rita Espósito, gracias por compartir tu historia con los oyentes de COPE. Que vaya muy bien y que suframos lo menos posible esta primavera, ¿eh?
Lo procuraremos. Eso intentaremos hacer todas las recomendaciones que nos manda.
Jesús Martín, gracias por hablarnos del caso de tu hija, muy amable, y que, gracias. Bueno, que vaya todo bien, Jesús.
Gracias a vosotros.
Gracias a los tres. Adiós.